¿Tiene algún plan?
El domingo no, no. Después espero festejar, espero, no, no, yo no me adelanto a nada.
Que, y si sale todo bien, después que pase la
Sí.
resaca y todo eso, siempre
Sí.
tocando madera,
Sí.
pero el domingo en el
Sí.
queridísimo Birri, en
Sí.
el lugar que es el corazón, uno de los corazones culturales de Santa Fe, sin lugar a dudas, General López 3698, en la sala de la Escuela de Carnaval, se va a estar presentando el libro La Pastilla del Espíritu Santo de, a esta altura, un amigo de
Sí,
la casa, el escritor local Pablo Escudero. ¿Cómo estás? Bienvenido,
hola,
Pablo.
¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de vuelta. La verdad que muy contento de acá estar con amigos que, bueno, me dan esta oportunidad de presentar, de comentar esta presentación, que no solamente va a ser una presentación del libro, sino también va a ser una lectura, una especie de café literario, como los que se hacían antes, que bueno, va a estar Federico Coutaf, Flor Ordiz, Mariano Peralta, bueno, y varios más que ahora se me nombran.
Gonza
Gonza Heller, que se me
Geller,
Flor Ordiz, claro, Laura Kiener, Nati Oroño. Siempre estaba pensando algo, Pablo, la otra vez que habías venido, ¿no? También se dio en un marco colectivo. Se ve que a vos te gusta que no sea simplemente mi presentación, sino estar rodeado de amigos y amigas, ¿no?
Sí, voy a decir algo políticamente incorrecto, que en realidad las presentaciones de libro no son mi género preferido. Generalmente uno dice una presentación de libro que embole. Por eso me pareció que estaba bueno enriquecerlo con un café literario, que bueno, les propuse a los chicos que lean textos que tengan que ver con la consigna la literatura como fenómeno fisiológico, que bueno, es una frase que me daba vueltas hace un tiempo, y textos de otros, porque creo que es importante no solamente para conocer los autores, leerlos, sino también leer los autores que a ellos los influenciaron. Y bueno, es un poco la idea, ¿no es cierto? Ver un poco qué referencias tienen.
Sí, además creo que la literatura es realmente, y pienso en la escritura, una necesidad fisiológica, porque lo podemos pensar desde distintos lugares. A los inicios, cuando empezamos a escribir, la inspiración, después esa necesidad que tengo que escribir si no se me va la idea, después como un oficio, después como un trabajo, es como que en el medio va cambiando, pero la necesidad sigue estando, el deseo, ¿no?
Sí, tiene que ver con los fenómenos que provoca también, ¿no es cierto? Yo soy medio cabeza de termo, pensé en reír y llorar, pero hay otros fenómenos fisiológicos que produce la literatura. Y bueno, esa es la idea.
¿Y cuándo surge, justamente, y hablando de ideas, la concepción de estos cuentos que forman parte de la pastilla del Espíritu Santo, Pablo?
Bueno, también fue a través de muchos años, fueron como por necesidad casi. Yo soy bastante últimamente como que, nada, programático para escribir y lo hago racionalmente, pero esto fue como que algo, un tipo de descargas así, tipo de descargas emocionales, así que bueno, tiene un poco que ver con eso también esto, ¿no es cierto?, que trata sobre, básicamente nuevamente, sobre el submundo evangélico, pero no es tan autorreferencial, no es autoficción, sino que trata, bueno, de mostrar, estaba pensando como cuando venía por acá, ¿no es cierto?, un poco mostrar ciertas injusticias afectivas. Yo creo que no hay solamente injusticias materiales, sino también injusticias afectivas, que tiene que ver básicamente que podemos pensar que somos máquinas hechas para producir felicidad, y algunas máquinas están mejor producidas que otras. Bueno, y tal vez por eso algunos caen en ciertas maneras de pensar la religión que bueno, que hacen bien, hacen mal, eso es discutible, pero bueno, que viene por ahí un poco también. O sea, hay una cuestión así medio de descarga, y hay también una cuestión más reflexiva que tiene que ver con mostrar algunas ideas que siempre me andan dando vuelta.
Siempre está ese soporte
Sí,
filosófico,
sí,
¿no? De
sí, sí.
pensar
Sí,
sobre
un
un
poco
sector de la
sí.
realidad.
Sí, es lo que me gusta, seguramente es lo que me gusta.
El título nos encantó. ¿Cómo surgió? Sabemos que ahí hubo una especie de Celestina, podríamos decir, o alguien que colaboró en ese
Sí.
título tan impactante, ¿no?
Sí, con Analía hice un trabajo que nunca lo había hecho, que fue una especie de clínica que ella como que me fue corrigiendo. Yo era muy orgulloso y no quería que nadie me diga lo que hay que hacer, pero bueno, en este caso fue, creo que estuvo bueno. No le hice caso a todo, por supuesto, pero muchas cosas sí, y a largo plazo sobre todo fue muy importante, porque me sigue repercutiendo todas esas enseñanzas que ella me dio. Y el título surge de uno de los cuentos, que bueno, hay muchos personajes así que tienen algunas características medio bizarras, qué sé yo. Hay un adolescente, por ejemplo, que muy de una familia muy humilde que nace en un auto, que vive la mitad de su infancia en un auto y que después se va a Estados Unidos a estudiar cine para filmar películas bíblicas y bueno, y un pastor que promete, que es médico y promete a sus ancianos que atiende la inmortalidad pero acá en la tierra, y dos hermanas también muy bizarras tipo Robert Smith así, pero solteronas y que dan clase en una escuela evangélica. Bueno, hay muchos personajes que van surgiendo y que tienen en común, ¿no es cierto?, las distintas manifestaciones del evangelismo, porque cuando uno se mete ve que no son todos iguales los evangélicos, hay muchas clases, tipos, denominaciones, ramas, algunas más cerradas, otras más abiertas, unas más extrañas, otras más convencionales, más cercanas al catolicismo. Bueno, hay mucho y trata de, y tiene en común eso el libro, ¿no es cierto? Uh-huh.
Bueno, y justamente hablabas, Pablo, de este submundo, mundo del evangelismo. ¿Fuiste estudiando, fuiste tomando material, por ejemplo, de noticias? ¿Cómo te fuiste nutriendo de todo ese mundo para dar vida justamente a la pastilla del Espíritu Santo?
No, lo viví en carne propia. Sí, uh-huh. Sí. Básicamente, mi formación literaria más fuerte fue la Biblia. Eso es porque cuando era chico estaba como más loco que ahora y no podía leer otra cosa porque empezaba a repetir siempre el mismo párrafo. Pero iba a la iglesia, entonces por lo menos podía escuchar lo que decían los pastores y la Biblia que leían los pastores. Y nada, para un chico de 10, 11 años es una buena influencia. Dentro de todo es como una formación cultural. Todavía, para algunas escrituras que estoy haciendo ahora, me sigue sirviendo la Biblia. Qué sé yo, hace dos días, por ejemplo, agarré el Apocalipsis y es muy flashero. Sí, claro. Es realmente surrealista lo que pasa en el Apocalipsis. Yo creo que tiene una gran imaginación, Juan, eso de desatar sellos. Uno no entiende qué son los sellos, el séptimo sello, cómo que se desatan los sellos. Pero todo eso te surge un montón de cosas que están buenas, que siguen estando buenas. Y la Biblia, así como los griegos tienen una cultura tremenda, bueno, los judíos también, ¿no es cierto?, han transmitido, qué lástima que fue interpretado de una manera dogmática, horrible, represora, que hizo mucho mal y mucho bien, pero también está.
Sí, además lo pienso ligado con la poesía, ¿no? La palabra de Dios, el verbo se hizo carne. Si escarbamos ahí hay mucho desde la literatura que se puede hacer y muchas conexiones que se pueden encontrar.
Sí, el principio era el verbo, el Evangelio de Juan, creo que empieza así. Sí, hay de todo. Los profetas, por ejemplo, estaban muy sacados, así eran gente muy rústica, pero que escribía cosas así, tipo Juan en el Apocalipsis, con mucha poesía. Después estaba Salomón, que también era medio sabio y que escribía proverbios, y los salmos. Era todo, ahí es muy distinta la Biblia, y hay alta poesía, baja poesía, hay cosas muy aburridas. Por ejemplo, uno puede leer 30 capítulos seguidos de genealogías.
Eso, a mí me encanta eso, para sacar nombres.
Bueno, fue una anécdota que no está en el libro, pero que un chico, ¿no es cierto?, que era un adolescente muy, muy aparato, que podría haber aparecido perfectamente en este libro. Estaban todos leyendo en una vigilia, 6 de la mañana, ¿no es cierto?, pasajes de la Biblia, y dice, bueno, voy a hacer algo diferente, voy a ver qué me dice Dios. Y abre la Biblia así, señala al azar un pasaje, justo una genealogía. Entonces empezó a leer como 3-4 minutos nombres seguidos hebreos que no entendía nada, y quería seguir cada vez más rápido para empezar a una cuestión más sustanciosa, pero no encontraba nada. Así que bueno, cosas así pasaban, gente como que, bueno, que la máquina no funcionaba muy bien, seguramente, lamentablemente, por qué va a ser.
Y hay, o mejor dicho, ¿qué frase o frases, Pablo, te quedaron marcadas de la Biblia? Vos nombrabas algunas, pero ¿hay alguna o algunas que vos decís, estas me quedaron marcadas o selladas a fuego?
Ya tienen su recompensa, sí. Cuando alguien se manda la parte y dice algo que por ahí lo quiere decir, ¿no es cierto? Y yo digo, ya tienen su recompensa. Seguramente no va a conseguir eso que quiere lograr, pero ya lo dijo. Porque como ya lo dijo, entonces ya pierde la fuerza. Cuando uno dice las cosas, por ahí como que ya la fuerza que tenía para poder lograr eso, se le va. Entonces por ahí mejor no decir algunas cosas, me parece a mí. Ya tienen su recompensa, eso es una gran frase. Va, no sé, me sigue repercutiendo a mí.
Y recién hablabas de que había un personaje que es una especie de Robert Smith, el cantante de Cure.
Eran dos hermanas.
Dos hermanas. Bien, gracias por la corrección. Vos, cuando empezó a aparecerte el personaje, los personajes, ¿en algún momento pensaste en Robert Smith y dijiste, bueno, a ver qué me transmite, busco algo por ahí, o fue más natural, digamos?
No, en este caso no. Ojalá, por ahí cuando reescribo, pongo alguna música que tiene que ver con lo que estoy escribiendo para que me influencie, está bueno eso. qué sé yo, si para el tono de la novela a veces está bueno escribir con música. En este caso no, obviamente que The Cure siempre está en mi corazón y en mi ideología, porque pero concretamente, para ser sincero, no. Tampoco hay influencia literaria muy clara. Capaz que un poco de Bolaño todavía, pero tiene una estructura, las frases así, son frases más o menos largas, no muy muy largas, pero largas, pero también un poco desaforadas y así viscerales, como hace Bolaño, ¿no es cierto? Y emotivas, como que está esa influencia, ¿no es cierto? Que se ve, capaz que no está bueno que se vea, pero se ve un poco.
Claro, que Bolaño también, novelista y poeta.
Sí, un referente para toda una generación, para muchos de 40, es como...
Un faro.
Sí, un faro, obviamente que sí.
Bueno, decías que en estos cuentos no hay mucha influencia musical, Pablo, pero que hay influencia, que escuchás música mientras escribís, hablabas de Robert Smith. ¿Hay algunas otras bandas que te marquen? Yo por ahí cuando hablabas de la música pensaba en bandas de metal cristiano, por ejemplo, Petra, o White Stripes, Striper. ¿Hay algunas algunos artistas que te marquen?
Cristiano, no, creo que de hace 500 años que el cristianismo en música no hizo nada bueno, pero no, 500 es mucho. Los himnos del siglo XIX son hermosos. Los himnos anglosajones, bueno, Bach era un músico evangélico protestante en esa época, pero la verdad que lo último no me gusta, pero sí hay un montón de música en la historia, qué sé yo, por ejemplo, veía la influencia de los cantos gregorianos en Alice in Chains. Vos sabés que está, o sea, el guitarrista Jack Attrell participaba en un coro cuando era chico, y vos sabés que escuchás cantos gregorianos y algo hay. O sea que mirá qué loco que es la cuestión de la música.
Qué flash. Bueno, recordamos algo importante que no lo había dicho al principio de la nota, que La Pastilla del Espíritu Santo fue editado por Del Aire, que es una editorial santafesina muy reconocida. Me imagino que también para vos eso es un espaldarazo fundamental en la colección Material Sensible.
Sí, muy muy contento, la verdad, con Graciela, con Laura, con Juan Pablo. Fue un trabajo largo que tuvo sus dificultades, pero estoy súper agradecido, fueron muy generosos. Uno se conoce ahí, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay que resolver cosas, está muy difícil para todas las editoriales publicar, ya lo sabemos, carísimo, pero ellos le pusieron, Lechera tiene mucha experiencia, ya hace 20, 30 años que está, bueno, primero con Palabrava y ahora con Del Aire, o sea, y todo eso se nota, y bueno, y los chicos también le pusieron mucho corazón, y es difícil realmente hacer algo en Santa Fe, y lo valoro mucho. Yo no era, antes no era casi ni conocido de ellos, pero bueno, ahora sí me hice conocido y un poco más.
Bueno, tenemos un tiempito para lectura, por ahí si querés calcular unos 5 minutos, lo que vos consideres, Pablo. Va a ser un placer escucharte.
Dale, bueno, muchísimas gracias, amigo. Este se llama Calígula y es el único que sí es un poco autoficción, pero el resto son más en tercera persona. Calígula. Tenía 22 años y 6 meses. Nunca había tenido relaciones sexuales, besado en los labios, nunca me había masturbado. No sabía bien qué era todo eso. Confundía, por ejemplo, la excitación sexual con la masturbación. Desperdiciaba mis energías en dos ambiciosos proyectos: ser poeta y llevar mi alma al cielo. Para esto último, había transformado los 34 libros de la Biblia en un código binario que representaba la divina voluntad en cada instante de la vida. Respecto a la poesía, tenía esta certeza. Ser poeta requería un sólido conocimiento de las manifestaciones artísticas más complejas de la humanidad. La obra auténtica debía romper las convenciones pasadas mediante un lenguaje novedoso y auténtico. Para ello, resultaba imprescindible conocer los clásicos antiguos, modernos y contemporáneos. No valía la pena perder tiempo con cosas intrascendentes. Acá entra el empleado del videoclub más cercano de casa, por aquella época. Musculosa apretada en verano, crema de enjuague deslizando 30 centímetros de pelo, ritmo constante y agradable de conversación. Un semental de barrio en plena recoleta, con aspiraciones bien humanas y reconocibles. Entrarle a la mayor cantidad posible de hembras antes de envejecer. Apenas descubrí el videoclub, me presenté pidiendo Imperio de Bill Lynch. Seguí con Antonioni, Gerson, la filmografía completa de Kinky Doo, Godard. Por fortuna tropecé con los Coen, repasé los clásicos. Es decir, el recorrido habitual para este tipo de casos. Pero claro, ante la carencia muy justificada de amigos copados que me sugirieran otros directores vanguardistas, mis referencias comenzaron a agotarse, y no me quedó otra alternativa que recurrir al musculoso empleado, al que antes no hablaba. Comencé a preguntarle cosas como estas. ¿No tenés la última de Lynch? ¿Y la segunda de Herzog? ¿Es en la que murió un aborigen en el set de filmación? ¿Me puedes recomendar algún director similar a los Coen? ¿Conoces a Bela Lugosi? Siempre manteniendo la buena onda, el muchacho se esforzaba. Creo incluso que recomendó alguna que valía la pena, como Jackie Brown de Tarantino. ¿Está la primera película de Jarmusch? ¿Qué tenés de cine iraní? Lentamente sus grandes pelotas comenzaron a hincharse. No, eso es coreano. Hablando de cine coreano, ¿conoces algún director que reciba influencias de Kim Ki-doo? La última vez que fui al video tuvimos este diálogo. Estoy buscando alguna película rara, pero no se me ocurre ningún director, alguna vanguardista. No importa si es lenta o aburrida. No te entiendo bien. ¿Querés una película aburrida? No, quiero decir que no sea estereotipada, que no anticipe en cada escena la que viene. En el mostrador esperé un rato mientras ingresaba a un cuartito en el cual nunca había reparado, detrás de un biombo. Regresó con un VHS con tapas blancas y sin inscripciones. Disculpame, pero no alquilo VHS truchos, por convicciones religiosas. Antes de responder, agrandó todavía más sus pectorales en una profunda inspiración. Está confundido, no es pirata. Le cambié las tapas, pero es original. Creo que estás buscando esto. Unas horas después estaba en el living delante del televisor y la video. Mi madre y mi padrastro dormían un peso más abajo. Mis hermanos hacían la previa en lo de sus amistades. Luego de estirar el brazo, vi como la boca del aparato engullía el VHS. Ciertamente la primera escena en el Palacio Real era estilizada. Una pileta dorada cubierta de pétalos de rosas. Cortesanos con máscaras dionisíacas. Cortesanas amacándose en columpios. Músicos de color con instrumentos de viento sentados en los ventanales. 3 minutos después, el agua cristalina hizo traslúcida una vagina. De las alturas, un pecho se desprendió del vestido. Como un tigre delante de un ratoncito, mi pija también tomó altura. Sin embargo, no pude dejar de mirar, y ahí nomás comenzó la orgía. Cientos de cuerpos amontonados como papas fritas en una sartén. La cámara acercándose, sin censurar los órganos sexuales. Las pijas apoyadas en platos de oro, abriendo conchas poco rasuradas. Los travelis perdiéndose con las parejas. Ni siquiera tuve que tocarme la verga para acabar. Fue el susto de mi vida. Nada sabía de ese líquido desbordante que inundó el living con chorritos entrecortados, tan blanco como un calzoncito evangélico. Intenté pararme sin mirar demasiado. Antes de llegar al baño, me bajó tanto la presión que caí desmayado en el piso. Allí, desnudo y cubierto de semen, me encontró mi madre un rato después.
Escuchábamos a Pablo Escudero, escritor santafesino. Gracias, gracias por acercarte a la radio pública, por leer también un poema de tu autoría, un cuento, mejor dicho, porque sabemos que la lectura da un plus, escucharlo en la voz del autor da un plus, y no es fácil leer poemas y leer cuentos, no es nada fácil, así que bueno, agradecemos la visita.
Aclaramos también que se van a entregar los ejemplares que se compraron en la preventa el día domingo.
Sí, muy importante aclarar, sí, que eso también ayudó mucho a poder publicar el libro, sí.
Bien, esto va a suceder entonces, recuerdo, para la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, el domingo en el queridísimo Birri, se va a estar presentando La Pastilla del Espíritu Santo, de Pablo Escudero, colección material sensible de Del Aire Editorial, y va a haber lecturas bien variaditas a partir del disparador de este de la escritura, la literatura, ¿no?, como necesidad fisiológica. Van a leer obviamente Pablo Escudero, Gonzalo Heller, Flor Ordiz, Federico Coutaz, Mariano Peralta, Laura Kiener, Analía Giordanino y Natalia Oroño. Muchísimas gracias, Pablo, un placer.
A ustedes, la verdad que impresionante, los quiero mucho, gracias.
Bueno, nosotros también, y ya sabés que cuando venís muy afilado con las publicaciones, así que el año que viene te esperamos de vuelta.
Hasta el año que viene prometo no publicar nada.